estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Una semana más damos comienzo a la información deportiva de carácter local y provincial. Os habla Pepe Garrot en este lunes 27 de enero del año 2020, la última semana del primer mes del año. 30 minutos por delante para hablar de información deportiva. Ourense Anaque, que comenzamos como todos los días de la mano de nuestros titulares.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Unos titulares que nos dicen que el Club Ourense Baloncesto se reencontró con la victoria 78-86 y ya suma 10. No hay que mirar para abajo, ahora hay que mirar hacia arriba. Un fin de semana que nos dejó en el mundo del fútbol la victoria del Ourense Club de Fútbol, que va como un auténtico tiro. Se mantiene en esa segunda posición, 47 puntazos que tienen los de Fran justo después de derrotar al Fabril por 1-0. En una tercera que nos dejó un nuevo empate y ya van 11 del Arenteiro a 0 goles ante el Bergantiños, un empate de la Unión Deportiva Ourense en Villagarcía, en Vilasuán, mejor dicho, ante La Rosa a 1 gol, y una derrota del Barco en Cangas ante la Londres por 1-0. Qué largo se le hace el mes de enero al Barco. Mala jornada para los equipos orensanos en la preferente autonómica, donde solo el Belle salvó los muebles. Venció además a un rival directo para evitar el descenso, al Valladares, por 2-3. Cayó el Barradas en casa ante el Villalongo 1-2, cayó el Polígono en casa ante el Latius 0-3, cayó el Arnoya en Areas por 2-1. Dentro de la primera Galicia en su grupo 4, lo más destacado es que el Verín, después de 20 jornadas, sigue sin perder ningún partido, empató en Allariz a 0 goles, y que el Molgas, después de 19, tiene un partido menos, sigue sin ganar ni empatar tampoco ningún partido. A mayores, en el fútbol sala, victoria del Burgas y victoria del Ourense en Vialia en la máxima categoría femenina, victoria del Sala Ourense y derrota del Leis Pontevedra en la máxima categoría masculina. Derrota del Carne de Ribeiro, hablamos de balonmano, 33-29 en su visita a Siria. También derrota del Carmelitas de baloncesto, 41-64 en casa, en Opompeo, ante Torrelavega. Derrota también sorpresiva del campus universitario en su exilio, en este caso en Vigo, hablamos del rugby. Y derrota del voleibol Orense en la primera división femenina. En fin, como siempre, hubo de todo.
Carbones en Ourense y Patata Sector en el Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Consejo Municipal de Deporte.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com.
O en Avenida Pardo de Cera 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
En Cope.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Es mira, la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de Cope.
Es tiempo de juego.
¡Es tiempo de juego! ¡No se confundan!
Es
presente.
Cope.
Eres tú.
Eres tú. Deportes.
Cope Ourense.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Entramos en el tiempo de las curiosidades y anécdotas de la mano de José Luis Díaz y su particular visión.
Don José Luis Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Aquí estamos, un lunes más.
Eso.
En el que llevamos una temporadita en la que tenemos que estar casi todas las semanas hablando de desgracias, ¿no?
Eso te iba a decir, que esto, la sección, vamos a cambiarla por el nombre, La Gaceta de las Penas. Porque, joder.
Permíteme que me ría, porque... Pero sí, la realidad es que prácticamente todas las semanas nos despertamos, o todos los fines de semana nos despertamos con noticias luctuosas. En este caso, ayer a última hora se conocía ese fatal accidente del helicóptero que se estrelló, en el que iba Kobe Bryant, su hija, amén de otras 7 personas, 9 iban en el helicóptero, incluida la tripulación, y bueno, pues todos los fallecidos, y el mundo del deporte que quedó impactado. Hombre, con la noticia de Kobe Bryant, ¿no?
Una primera espada en el baloncesto.
Uno de los últimos grandes de la NBA, ¿no? Después de los Michael Jordan, Magic Johnson o Karim Abdul-Jabbar, o por supuesto, el number one, que era Michael Jordan.
Bueno, no, Margo Van para algunos.
Bueno,
yo me quedo con LeBron, pero bueno.
Yo me quedo con Magic Johnson, es mi ídolo. Bueno, pero bueno, Kobe Bryant era uno de los grandes, ¿no?
Sí, sí, es uno de los.
41 años, 13, su hija.
Gigi, Diana, creo que se llama.
Gigi, creo que le llamaban. Bueno,
que aparte, pues, decían que jugaba muy bien. Fíjate, estaba leyendo yo un par de cosas en digitales y ponía que Kobe, porque usaba mucho el helicóptero. Bueno, como tú y yo cogemos el autobús para ir al puente muchas veces, pues fíjate, él cogía el helicóptero porque estaba asqueado del tráfico en Los Ángeles. Entonces cogía el helicóptero, pues eso, como el que se va a dar un paseo en caminando o en autobús, ¿no? Y pues eso, de esas fatalidades que no... Claro, ¿cómo te vas a esperar que te pueda ocurrir, no? Pero que ocurren. Es una cosa... Te hablaba también Valdano. ¿Te acuerdas que Valdano, en México creo que fue, tuvo un accidente también de helicóptero, no con el mismo resultado, obviamente, y decía que cayó a plomo. Despegaron de un piso 15, se chocó las hélices con unos árboles o tal, y cayó a plomo, ¿no? Y rememoraba un poco el accidente. Bueno, pues aparte, jovencísimo, 41 años... Pues bueno, eso, lo que menos te puedes esperar que... Pero bueno, será el destino, si al final va a ser cierto destino.
Al final es
un
cierto
día, y unos es en helicóptero, otros es caminando que te
otros
da un infarto.
Otros en autobús, otros en coche, otros a pie.
Y otros con una enfermedad. Pero vamos, que claro, lógicamente el impacto ha sido brutal.
Sí, porque además, bueno, pues también hay que recordar que es un jugador que se retiró recientemente, creo que hace 3-4...
En el 16, me parece que fue.
3-4 años, por eso decía.
Y siempre en el mismo equipo, que eso en la NBA es dificilísimo. Bueno, sabes que en la NBA el jugador no elige su destino, es el club. El club te llega una mañana y te dice, te vas traspasado a Phoenix. Y ahí te vas.
Además, que permíteme la licencia, un jugador que se retiró cuando le dio la gana. Porque leía yo hoy también que en su último partido con los Lakers clavó 60 puntos. 60 puntos, que se dice pronto. O sea, no los clavan algunos, entonces... Con lo cual, un poco dijo, mira, hasta aquí. Me retiro por la puerta grande, no quiero arrastrarme por las pistas. Que no es fácil para un número uno hacer eso, ¿eh? Lo hablamos muchas veces, porque al final cuando estás ahí idolatrado, eres la referencia de tu equipo, eres una estrella de la liga, dar el paso de retirarte no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque pasas de ser todo a ser un ciudadano por la calle.
Precisamente tú fíjate lo que son las cosas. Le acababa de sobrepasar LeBron James como tercero o cuarto máximo anotador de la...
Creo que tercero, sí.
De la NBA. Necesitaba 17 puntos antes de jugar y le acaba de sobrepasar, claro, y el impacto que se llevó LeBron al...
No, de hecho incluso le escribió un WhatsApp un Twitter o poco antes.
No, claro, pero vamos a ver si... Tienes un accidente a las 12:00, pues probablemente a las 12:20 estés mandando un WhatsApp a mucha gente. Si es que, claro. Pero fíjate, me reía, tú fíjate qué tontería. Una de las frases mejores que escucho yo en mucho tiempo, ahora que hablabas de los 60 puntos que metió Kobe en el último partido. No sé qué jugador fue, pero que es graciosísimo. Jugaba con Michael Jordan y había metido, pues eso, 58 puntos Jordan. Y el 2. Y llegó a casa el tío y le dice a la mujer, cariño, vaya noche inolvidable, entre Michael y yo 60 puntos. Y le había metido 2 y nosotros el otro 58. Pero es cierto que entre los dos 60.
Sí.
Fíjate, por lo menos, pues... Pues nada, que se nos ha ido otro mito.
Otra fatalidad, lo diré, otra fatalidad del mundo del deporte, que esto pasa también en el día a día, en la vida, ¿no? Lo que pasa que cuando
no,
es así...
No eres Kobe Bryant,
claro, cuando es así un referente, pues impacta mucho más, de hecho, todo el mundo del deporte a nivel mundial.
Pau Gasol es uno de los más impactados, él tenía una relación muy estrecha.
Muy buena
estrecha,
relación.
Con muy estrecha.
Estuvo en Barcelona varias veces y...
De hecho, Kobe siempre remarcó que los dos anillos que ganó Pau en los Lakers, que esos dos anillos fueron gracias a Pau, que el equipo sin Pau no era capaz de llegar a los anillos, y con la llegada es cuando dio ese salto de calidad necesario para...
Su hermano mayor le calificaba, sí, a Pau Gasol a Kobe Bryant, efectivamente. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Son las cosas que pasan en la vida, en el día a día, y que, como digo, la verdad es que llevamos una temporadita un poco vacía.
Sí, sí, a ver si acaba.
Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Otro tema del que también hay que hablar todos los días, el racismo.
Tristemente.
Este caso con Iñaki Williams, ¿no? Fue este fin de semana en el partido Español-Bilbao.
Sí, en Cornellá.
En Cornellá y...
Ya la mañana empezó, era la una, y la mañana empezó torcida, ya se pegaron, iba a decir seguidores. Bueno, llámalo como quieras, de un equipo y otro antes del partido. Y... Bueno, es que... Explicación ninguna. Este tipo de cosas hay que atajarlas de raíz. Pero encima, en el caso de Iñaki Williams, que bastante bien lo lleva el hombre, la verdad, ya no es la primera vez. Ya tuvo también problemas en Gijón hace un par de años. Entonces, claro, estamos en el eterno debate, que es un debate difícil. No, la respuesta es sencilla, el problema es aplicarla. De por qué unos días sí y otros no. Te recuerdo que no hace ni un mes en Vallecas se paró un partido por unos insultos a Zuzulia, el jugador del Albacete, que le llamaron farcista, y en cambio no se paró el otro día el Español Athletic de Bilbao. Yo no sé si es porque a lo mejor los del Athletic de Bilbao no se plantaron y dijeron nos vamos. Es verdad que en Vallecas hubo unanimidad entre todos, los jugadores del Albacete, los del Rayo, el árbitro, pero es que es la única manera. Aún así, aun siendo la única manera, siempre va a haber el típico simpático que no sé muy bien por qué la va a tomar con un jugador. Que a ver, que si Iñaki Williams fuera del Español, pues no le dicen nada.
No
le dicen nada, evidentemente. Pero es que ya está bien que, por simplemente, por tener un color de piel diferente, tengas que aguantar ofensas en el 90% de los campos a los que vas. Es que no tiene sentido ninguno. Es una situación que hay que cortar ya.
¿Y cómo se corta, José? Es que es complicado.
Pues, insisto, a mí la única forma que se me ocurre es lo que pasó en Vallecas. Pues que cuando haya una historia de estas, se acaba el partido y fuera. Y, claro, pagarán justos por pecadores, porque de los 20.000 que había en Cornellá, la tontería la harían 15, 20, 50. Bueno, pues mala suerte, pero es que... Si no, o sea, vamos a ver, es que lo que no tiene sentido es que tú vayas a un campo a decirle barbaridades a una persona, que es que es a lo que van muchos.
Pero
es
entonces yo lanzo una pregunta. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Porque es que eso sucedió en Cornellá. Pero insultos hay.
Bueno, sí.
En todos los campos de primera división, de segunda B, de tercera, de preferente, de primera regional, de segunda. Entonces paras todos los partidos. Y a mayores, ¿qué pasa? Cuando se insultan a los jugadores, sí. Te recuerdo que desgraciadamente... ¿A los árbitros?
Bueno, sí, claro, igual. Pero bueno, de todas formas, por supuesto que los en tercera división y en tercera autonómica y en segunda. Pero bueno, siempre hay un cierto empuje. Y si tú paras un partido en primera división, eso tiene una trascendencia que lógicamente a lo mejor se refleja luego en otro tipo de partidos. O si no, yo qué sé, pues que sean más originales en los insultos. Mira, yo me acuerdo en el Couto...
¿Qué pasa? Que en el campo X de segunda regional que todos conocemos, que enfrenta, no voy a decir ningún campo para no herir sensibilidades, porque si no... Hay 60 y los dos que chillan están perfectamente focalizados, porque lo está viendo los 60 que están. Y en un campo grande, pues es más complicado porque hay 50.000 personas o 20.000 o
también 80.000. Hay muchas cámaras en los campos.
Sí,
grandes,
bueno, pero sí. Es decir, tú vas a un partido segundo regional, hay 60 viendo el partido y hay tres que chillan.
Pero bueno, vale, perfecto. A lo mejor
además,
en el árbitro regional no es tan sencillo.
Puede
atajarlo.
El árbitro y decirle al aficionado, porque como igual está lo conocen, Manolo, para de chamarme nada, que ya está bien. Claro, pero también son insultos.
En este partido en concreto del que estamos hablando, Muniain, como capitán del Athletic de Bilbao, se le acercó al árbitro y les puso, aparte de hecho se ve en las imágenes que se está retirando Williams, que se retira por detrás de la portería, sabes que ahora no es necesario...
Sí, ahora le mandan retirar por el sitio más cercano.
Más cercano para perder tiempo, y se ve cómo se da la vuelta y se encara con los aficionados, pero es que ya... insista, pero me parece lamentable lo que está pasando este chaval. Es que no hay derecho ninguno que tenga que pasar por estas situaciones. Y te decía que, pues que sean más originales. Cuando el Club Deportivo Orense estaba en segunda B, escuché a los árbitros, se le llamaba burro a menudo. Bueno, burro tampoco es un apelativo especialmente ofensivo, bien. Y ahí escuché yo la mejor frase contra un árbitro que he escuchado en mucho tiempo, que un aficionado le dijo mal Cristiano al árbitro. Bueno, pues que sean más originales y no falten. A ver, hoy día mal Cristiano no pasa nada. En los tiempos de los Reyes Católicos, pues igual con la Santa Inquisición te había costado la hoguera. Pero bueno, ahora no es así. Hay que acabar con ir al fútbol y decirle barbaridades a determinado jugador simplemente pues porque tiene un color de piel diferente al tuyo. Es que no es concebible.
Hombre,
eso sí de sencillo.
Afortunadamente.
Y ojo con otra cosa, que están volviendo el tema de los ultras, está volviendo a... Iba a decir resurgir, no es el mejor verbo.
La semana también hubo...
Pero el Valencia-Barcelona también ya se pegaron antes del partido.
No, y hubo otro también...
El español.
Español
de Athletic Bilbao y también en el Valencia-Barcelona. Cuidadito, claro, y aparte es que lo sé, pero el Barcelona ya dijo, bueno, eran 120 en concreto, Boisos, no, es que no, 120 te arrasan una ciudad, ¿eh?
Claro, claro.
Ojo. No, y fueron por su cuenta en coches particulares. Yo no sé cómo esta gente consigue viajar con tanta facilidad, de dónde saca el dinero para hacer los viajes.
Consigue entrar
al campo, ya no te digo cuándo entra al campo. Joder, simplemente, macho, el sacar el dinero para irte a Valencia en el coche, comer allí, ¿no? Oye, es increíble, tienen que tener unos trabajos buenísimos. Que les produce mucho dinero y mucho tiempo libre.
Si es de la mayoría no trabajan.
Y, pues chico, pues entonces, joder, ya quisiera yo pegarme los viajes que se pegan ellos. No puedo. En fin, que cuidadito con eso.
Cuidadito con eso, efectivamente. Pero que no tiene difícil arreglo. Y para finalizar, nos ponemos de pie una semana más también. Continúan los éxitos españoles en el mundo del deporte. Vaya domingo,
¿eh? Ojo que estamos en año olímpico, ¿eh?
Vaya dominguito que tuvimos.
Pero no.
Sábado y domingo, waterpolo.
Mira, así rapidísimo
balonmano.
Y nos dejaremos cosas. Ya eran campeones de Europa la selección española balonmano.
Bueno, tú ves...
Volvió a ganar ayer.
Semana los títulos del waterpolo, del balonmano de los últimos 10 años. Es espectacular, ¿eh?
Hombre, jugar en 2 días 3 finales de europeos, ganar 2, perder la tercera en los penaltis. Pero es que amplía un poco la vista. En fútbol, que ahora digamos ya no somos lo que éramos, pero somos campeones de Europa sub-21. La selección campeona del mundo de baloncesto es España. La campeona de Europa es la España femenina. En tenis, el número 1 es español. El campeón del Dakar es español. Los campeones de motos, de MotoGP, Moto2, los Márquez, español. Es que es una cosa realmente sobresaliente. Yo, en un país que estamos siempre con las disputas que estamos, tú imagínate si como dice el otro, remáramos todos en la misma dirección. O a lo mejor entonces no teníamos... Pero es que tú te comparas con simplemente en Europa, con lo que está a tu alrededor, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, que tienen todos mucha más población que España, bastante más. Y no presentan una hoja de servicios como la nuestra, ni de lejos. Ni Alemania, ni Italia, ni Francia.
Nadie. Además en todos los deportes.
En prácticamente todos. Bueno, en hockey sobre patines arrasamos. Bueno, seguro que me estoy dejando...
Y en patinaje
me estoy
sobre hielo porque se retiró Javier...
Fernández. No, seguro que me estoy dejando muchísimo, es lo primero que me ha venido a la cabeza, pero es que es la facilidad con la que de un tiempo a esta parte este país gana medallas en europeos y en campeonatos del mundo. Yo creo que no tiene parangón, es una cosa... Ya lo dijo Bismarck en su momento, que España era el país más fuerte del mundo, que mira que llevaban años entre ellos intentando destruirlo, no habían sido capaces. Pues. Entonces es importante por lo que te digo, porque es año olímpico. Y la verdad es que lo que se está demostrando es que la salud del deporte español es...
Sí, sí, sí. Y eso...
Algo que remarca continuamente el orensano Alejandro Blanco, que al final es el jefe del deporte español.
Presidente del Comité Olímpico Internacional.
El jefe del deporte español.
Sí, señor. Y vecino de esta calle, Progreso, donde estamos. Aquí vive su hermano, casi enfrente a nosotros, y él cuando viene, pues viene aquí a... Que viene con mucha frecuencia Orense, ¿eh? Más de la que la gente a lo mejor se piensa. ¿Qué pasa? Que viene Orense el fin de semana y pasa totalmente desapercibido. O sea, pero...
Por cierto, viendo esto, porque cuando tú dices, por ejemplo, en baloncesto, viene un tío de 2'14 y un volumen enorme. Pero yo me quedo con los jugadores de balonmanos, que son auténticos armarios de cuatro cuerpos,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Me dirán un poco menos de dos y pico, serán tíos de 1,90, pero no, es que son armarios, ¿eh?
Y unos 96 y 98 y 202.
Pero tú has visto los brazos que tienen. Sí. Pero si eso parece el cañón de un barco pirata. Tienen unos brazos que es una barbaridad. Y los leñazos que se pegan cuando... Bueno, es increíble. Y ahora que precisamente la Liga Española, pues anda como anda, que tienen que jugar en grandes equipos europeos el 90% de ellos. Y nada, y otro título de Europa, y parece normal, pero no es normal.
Y la clasificación para
los Juegos de Tokio, pero no es normal. Y el waterpolo, ya te digo, las chicas ganando a Rusia en una final apretadísima. Antaño es que, bueno, jugar una final era un acontecimiento impensable, pero es que ahora con cómo se ganan, es una cosa maravillosa.
José Luis, un placer como siempre.
Muchas
nos vemos
gracias.
La semana que viene. Un abrazo grande.
Novasur, compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur, polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659, novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
Lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que vais a ir de roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado.
Seguimos adelante, nos vamos al mundo del fútbol, al mundo del baloncesto, donde el Club Orense Baloncesto logró en Castellón la décima victoria de la temporada, 78-86, con un Óscar Alvarado como máximo anotador con 18 puntos y llevando a la perfección la manija del partido. Una décima victoria que deja al equipo una semana más en puestos de playoff y que, bueno, pues descarta prácticamente los puestos bajos de la clasificación y permite al conjunto de Gonzalo García mirar para arriba. Precisamente el técnico Covista hablaba de la victoria de su equipo en Castellón.
Yo creo que ha sido un partido vistoso para el espectador, no mucho acierto. Yo creo que los dos equipos hemos estado enchufados en ataque. No creo que haya sido un problema de un nivel defensivo malo, sino que, bueno, ha habido momentos, por ejemplo, Dukanovic ha estado a un nivel estelar, ¿no? Chalmán en el primer momento que entró en el campo estaba metiendo canastones. Bueno, yo creo que en ese aspecto para el espectador ha sido un partido bastante entretenido. Para nosotros una victoria muy importante, ¿no? Porque veníamos de, bueno, del Tourmalet con vosotros, ¿no? De perder, pues, contra Melilla compitiendo, de perder contra Palma, pues teniendo el partido muy, muy, muy de cara y perdiendo al final, sin poder competir contra Breogán y perdiendo contra Coruña, ¿no? Volvimos a encontrar la victoria contra Lleida, parecía que, bueno, pues empezamos otra vez a carburar y otro día perdimos en casa contra Almansa y, bueno, pues eso hace que las dudas se puedan instalar en tu, se puedan meter en tu cabeza y que el trabajo sea más difícil. Entonces era una victoria para nosotros importante. Yo creo que hemos estado muy acertados en el tiro de tres, creo que hemos sabido jugar en cada momento pues la idea que teníamos dependiendo del quinteto que teníamos. No muy contento porque Alfredo no estaba jugando bien y bueno, y es un chico, bueno, vosotros lo conocéis perfectamente, un chico súper honrado, súper honesto y bueno, jugar con esa presión de que necesitamos, de que para nosotros es muy importante, creo que ha hecho un partido excepcional. Y en líneas generales, pues contento porque yo soy de los que creen que ganar es fundamental para seguir trabajando porque hace que el mensaje llegue con más credibilidad al jugador, ¿no? Yo eso de que de la derrota se aprende más, yo creo que es algo que tenemos que hacer los entrenadores, enseñar y aprender desde la victoria, pero con la victoria es verdad que es mucho más fácil que todo lo que tú dices pues cale en el jugador.
Sin duda alguna, que con la victoria el mensaje cala muchísimo mejor. Ya es historia, ese encuentro desde hoy toca preparar el siguiente, que será en el Pazo Paco Paz, sábado en principio 7 de la tarde, cuando llegue Oviedo. Fue una de las noticias del fin de semana. La otra, sin duda, también la nueva victoria del Ourense Club de Fútbol por 1-0. Un gol de Pibe a los 22 minutos ante el complicado y difícil filial deportivista El Fabril. Luego en ese club de fútbol que sigue segundo clasificado en esa pugna que mantiene con el Compostela, segundo con 47 puntos y con la promoción casi casi tocándola con los dedos de la mano. Por eso Fran Justo, técnico del Ourense Club de Fútbol, se mostraba muy satisfecho de la victoria.
Muy contento, muy satisfecho. Hay que felicitar a los chicos, lo que están haciendo es espectacular. Y hoy con el transatlántico que teníamos delante, pues aún más. A festejarlo, que es para festejarlo. Mañana a recuperarnos y desde el miércoles a pensar en el Pujales.
Era un partido complicado, había un rival enfrente complicado, que ponía mucho ritmo, que puso el partido complicado. ¿Supiste también plantear bien el partido, esperar el momento? Era un partido muy volado, cometieron error y se pusiera por delante, tenía mucho andado. Sucedió así, ellos una mala salida de balón que Pibe definió con la calidad que tiene y a partir de ahí pues era cuestión de temporizar, ¿no?
Sí, creo que el equipo llevó a la perfección el plan de partido, hay que felicitarles, no es nada fácil. Insisto que delante probablemente por plantilla, pues si no es el mejor, está claro que es de los dos, tres mejores equipos de la categoría, un equipo hecho para ascender y el Ourense Club de Fútbol hoy le plantó cara, le plantó de tú a tú. Me atrevo a decir que las ocasiones más claras del partido las tuvo el Ourense Club de Fútbol. Fue una pena porque tenemos dos situaciones de Rena muy claras que no conseguimos hacer gol para irnos 2-0 al descanso, nos vamos con 1-0, a partir de ahí el equipo se ordena y creo que tiene muchísimo mérito tener la capacidad de ordenarte, de defenderles, de saber sufrir sin apenas haber concedido ninguna ocasión clara de gol para el Deportivo.
Supongo que también te vas hoy satisfecho de la madurez que demostró el equipo, ¿no? Porque también hay que saber jugar estos partidos y hoy tu equipo supo, ¿no?
Sí, al final son partidos casi, me atrevo a decir, de más categoría. El equipo creo que supo leer a la perfección el partido. Lo hablamos en el descanso, que lo habíamos interpretado muy bien, ese arranque tan fuerte que hizo el Deportivo los primeros 15 minutos. El equipo supo ordenarse, supo sufrir, supo trabajar como teníamos que trabajar y a partir de ahí sabíamos que iba a llegar nuestro momento. El equipo fue valiente, apretado alto en busca de, pues eso, de poder encontrar alguna ocasión a través del robo y lo encontramos. Una vez que te pones por delante, pues evidentemente gestionas la ventaja, pero me atrevo a decir que si hubiésemos estado un poquito más frescos, ¿no?, de al final hacer tanto trabajo detrás de ellos, podíamos haber matado el partido en alguna de esas contras que tuvimos para salir al final, que elegimos mal el pase.
Una tercera división que nos dejó también el empate del Arenteiro en Espiñedo, en un deteriorado Espiñedo, a 0 goles ante el Bergantiños, el empate a 1 gol entre Arosa y Unión Deportiva Orense y la derrota del Barco en Cangas ante el Alondras. Se cumplió el dicho, entrenador nuevo, victoria segura, en el Alondras debutaban Jorge Otero como primer entrenador, Fonsi Valverde como su ayudante y, como digo, lograron la victoria para el equipo de Cangas. Segundo clasificado, Ourense Club de Fútbol. Tercero, Barco. Los dos siguen en promoción. Sexto, la Unión Deportiva Ourense. Décimo primero es el Arenteiro. Peor fueron las cosas en la Preferente, donde solo el Belle ganó en Valladares por 2-3. El resto, derrotas de los otros tres equipos orensanos. Atlético Arnoya, Barbadas, en casa, en la matinal del domingo ante el Villalongo 1-2, Atlético Arnoya 2-1 en Arias y 0-3 del polígono en casa ante Latios. El mejor clasificado sigue siendo el Arnoya, séptimo con 32 puntos, noveno es el Barbadas con 30, décimo cuarto el Belle con 26, colista cierra la clasificación, el polígono con 8 puntos. Y lo decíamos al comienzo y lo repetimos ahora, en la Primera Galicia lo más destacado sigue siendo el líder intratable Verín, que después de 20 jornadas todavía no ha habido nadie que le consiguiera derrotar. Eso en lo positivo. En lo negativo, el Molgas, que todavía no ha conseguido ni ganar ni empatar ningún partido. Y por supuesto que también es destacado dentro del fin de semana las dos victorias de los dos máximos representantes del fútbol sala femenino en nuestra ciudad. Importantísima victoria del Burgas por 3-1 ante el Zaragoza. Lo decía aquí Manolo Codeso el pasado jueves, que era un partido marcado con X, era una final, había que sumar los 3 puntos sí o sí, y lo lograron. La permanencia, la salvación, ahora está un poquito más cerca. Y una nueva victoria del Ourense en Vialia, clara y contundente en Alicante por 0-4 para las chicas de Gonzalo Iglesias Morenín. Nos vamos porque llegan las 4 de la tarde y es ahora, como siempre, llega la información en la sintonía de la cadena COPE, en la emisora que me gusta a mí decir del micrófono azul. Mar Deporte, como siempre, con Manolo Lama a las 8:30 en La Linterna, a las 11:30 con Juanma Castaño en El Partidazo. Y, por supuesto, Mar Deporte Local mañana, puntuales y fieles a nuestra cita, 3:30 de la tarde en el 102.4 de tu dial. Mientras tanto, pasen una buena tarde, sean felices.